loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor.
7:20. Me viste cuando la canción la tenía en la cabeza, y Alvin, porque hoy está Alvin con nosotros, porque Fede estaba con la bajada, y Alvin me dijo, ¿qué quieren me escuchar? Y ping, me vino a la cabeza, lo puse.
Qué lindo tema, profesor.
Ya, ¿se te pasa? Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes, no estaba hablando con Nico, no con usted.
¿Pero se te pasa?
Lo que sí se me pasa. ¿Eso es la canción?
Si la escuchás, ¿se te pasa?
No sé, puede ser.
Porque sí. A mí me pasa que cuando necesito, cuando la escuchás, porque la tengo en la mente. Si la escucho, se va.
Puede ser, sí. No me ha puesto a pasar, pero supongo que les pasa que hay una canción que se te mete en la cabeza y no se va y te da vuelta.
Sí, me pasa. A veces, por motivos distintos. A veces, cuando hace tiempo que no la escucho y alguna circunstancia te trae el recuerdo o vaya uno a saber la explicación que no aparece como algo tan claro. Y otras veces, cuando la canción se repite, hay canciones que después te vas y te vas repitiéndola. Te queda en la cabeza porque la escuchaste muchas veces.
Sí, o porque de repente la escuchaste... Que alguien le pasaste al lado de uno que la estaba silbando, tarareando y ¡ping! Se te prendió ahí.
Sí.
¿Usted qué es? ¿Hay muchos planos de pensamientos o hay uno solo? Si podemos estar con una canción y además pensando en esto y en aquello.
Qué buena pregunta, profe. Creo que no.
¿No? O sea, cuando tengo
cuando uno tiene un ritmo,
una canción en la cabeza, piensa.
Lo que pasa es que depende a qué le llamemos melodía, pensamiento.
Creo o plano que... de la conciencia también. ¿A qué le llamamos esos planos?
Sí, también. Pero creo que el profe se refiere a poder pensar dos cosas al mismo tiempo.
Exactamente.
Yo creo que pensar debería tener un concepto un poco más sólido que tararear una melodía. O hacer algo automáticamente. Ahí sí uno de repente, qué sé yo, está en este momento. Yo estoy hablando y estoy pensando capaz otra cosa lo que voy a decir después, ¿no? O estamos cocinando y estamos pensando otra cosa. Evidentemente uno cuando actúa... Hay un nivel de automatismo que bueno, juega, ¿no?
El famoso, que podrían ser los famosos arcos reflejos, de
claro,
ese estilo.
Algo así.
Vos no necesitas pensar que estás cortando el tomate.
Ahí está. Yo creo que pensar es al mismo tiempo poner esa acción en otro nivel y sobre todo ponerle palabras a las cosas. Yo creo que no se puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Pero lo estoy diciendo con muy poquitos fundamentos
científicos. No, está bien. No, porque ahora pensando en esto, que te viene a la cabeza una canción y que no se te va, y vos, que es increíble, además cosas rarísimas, a mí me pasa que me vienen de repente cosas raras, muy viejas a la cabeza, músicas o canciones, yo qué sé, ¿no? Y ese tipo, y me pasa eso. Pero bueno, no importa, no venía el caso, era simplemente como una decisión.
Pero está bien, es un tema interesante ese.
Bueno, yo les quería plantear un tema interesante.
Ah, bueno.
Que vine pensando hoy. Hoy es el primer día que no hay partidos en el campeonato del mundo.
Sí, porque de octavos de final se pegó la fase de grupos.
Es el primer día en que no hay un partido del que uno pueda hablar. Y de alguna manera, no sé si nosotros intencional o inconscientemente... y de ahí capaz que era el tema de los planos del pensamiento, evadimos un poco hablar sobre el futuro de la selección uruguaya. Digo, nosotros no somos quienes para decidir, pero bueno, podemos hablar del tema, ¿no? Y de si le deberían pedir a Alonso que siga, no deberían pedirle. Ese es un tema que está laudado, no está laudado. Al pasar ya unos cuantos días de los partidos de Uruguay, ¿qué sensación nos quedó? Porque viste que cuando pasan los días la sensación va cambiando, ¿no? Uh-huh. Hoy miraba las cosas que hay cosas y aparecían por ahí algunas encuestas. ¿Cuál fue el principal jugador que fracasó en el Mundial? Una encuesta. Una cosa agresiva, fea, ¿no? Me pasó eso, que me quedé pensando porque bueno, en definitiva, acá se está discutiendo, ya se está discutiendo cómo va a ser el próximo Mundial, con 48 equipos, y el otro día ustedes repasaban en ese maravilloso espacio que es 3-0 Mundial.
Qué, ¿no?, generoso el profesor.
No, donde Vicky es invitada y yo soy pasante.
Cierto.
Y y las posibilidades, dos mundiales de 24, 48 grupos, no sé cuántos, 48 grupos, no, no sé cuántos grupos de tres, un entrevero de cosas ahí, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué se comprometieron a eso, y obviamente que eso también cambia las eliminatorias. Porque una cosa es, en un mundial para 48, si van a ir 7 equipos de Sudamérica, es muy difícil que no vayas. ¿Y si? Si vos haces un desarrollo histórico de eliminatoria, yo creo que salve las eliminatorias contra de Francia, que además no estuvo Brasil, y que Uruguay creo que terminó octavo, ¿no? Ahí me dice Alvin, salvo esa, en todas las demás Uruguay siempre estuvo 5, 4, 3, pero siempre estuvo entre los 5 primeros. Entonces sería muy difícil imaginarse que Uruguay pudiera quedar fuera de un campeonato del mundo, lo cual hace que las eliminatorias pierdan bastante atractivo. Y por otro lado, tampoco se sabe cómo van a jugar las eliminatorias. Porque en realidad Europa no quiere que América juegue una eliminatoria de todas contra todos. Porque le sacan los jugadores 18 días, 18 fechas, ¿no? Entonces prefieren que se haga, no sé, 3 partidos en 2 semanas y que se concentre y chao, se resuelve. Y en el medio de todo eso es, deberían renovarle a Alonso, eso fue como que me vino a la cabeza, así que dejo abierta el debate, a ver si alguno de ustedes pueden decir no me interesa el tema, está, chau, no importa.
Yo no tengo todavía como una opinión formada de si Alonso sí o Alonso no, el individuo, ¿no? Sí, de lo que espero de la AUF para definir la elección del técnico, ¿no? Porque en realidad Alonso llega a Uruguay para apagar un incendio. Y con incendio no hablo del maestro Tavares y lo que estaba pasando en números en las eliminatorias, sino el incendio exterior que se había generado. De hecho, no creo que hubiese un incendio en números y en lo que estaba haciendo la selección en ese momento. Sí, en todo lo que se dio de los dirigentes, de algún sector del PRIismo que querían también que Tavares se fuera. Llega, tiene muy buenos números, con una selección que, insisto, era la selección que eligió el maestro, que le fue muy bien y que hay que reconocérselo. Y después viene el Mundial, que es un capítulo aparte, que ya es la impronta pura y exclusiva de Diego Alonso y de su cuerpo técnico. Lo que sí creo es que se necesita de una vez que se aprenda y se tome lo que se hizo durante todos estos años para la elección del que viene. No empezar a bastardear que si es Bielsa, que si es fulano, que si es Mengano, que si es Perengano, que si se dijo o no dijo Alonso en el momento porque quería demostrar que lo va a bancar a pesar de que el mundo de repente caliente diga que no. Entonces, tener de nuevo y respetar que haya un proyecto que involucre un montón de cosas a largo plazo y no tanto a lo que venga de inmediato. Parece que vamos por ahí, en mi caso, por la forma de decir, bueno, es Alonso, analizamos con tranquilidad y con cabeza fría el que queremos porque, bueno, porque los números de repente nos van, o porque su forma de juego nos va, o porque, bueno, que sea Alonso, pero con un proyecto armado que involucre todo lo que venía involucrando también el proceso de Tavares.
Sí, a mí lo que no me gustaría es que la selección fuese rehén del mercado.
Exacto.
Digamos, Alonso especule en la posibilidad de estar en la selección o no estar, si le llegan ofertas o no le llegan ofertas, y eso creo que se los favorece el hecho de que ya el presidente le haya ofrecido. Entonces ahí el técnico puede especular. Entonces eso sí no me gustaría que pasara. Más allá de que cada uno hace con su decisión lo que mejor le corresponde, yo como hincha de la selección no me gusta que eso le hagan a la selección. Digamos que la selección, me parece que me gustaría que fueran técnicos los que pusieran como prioridad absoluta, más allá de todo, a la selección, ¿no? Eso es como un principio. Después, con respecto a si en términos futbolísticos y de proyecto debería ser Alonso u otro, creo que primero que nada habría que hacer un balance de lo que pasó con Alonso, un balance, ¿no? De decir, bueno, este era el objetivo, estos fueron los medios empleados para lograrlo, esto fue lo que se consiguió, esto fue lo que no se consiguió, acá se lograron cosas que de repente no pensábamos que podíamos lograr, acá se perdieron cosas que pensábamos que no podíamos perder, que no estaban en cuenta que se podían perder, y en función de ese balance, proyectar, ahora sí, una perspectiva y un criterio de cuál tiene que ser la selección uruguaya. Y en función de ese criterio, de ese balance y un montón de cosas, tomar una decisión en función de los entrenadores disponibles. Lo que sí me parece que está mal es poner la carreta por adelante de los bueyes y termina el Mundial y sin hacer un balance colectivo, no de nosotros, de los encargados de hacer ese balance, de los dirigentes, tomar esa decisión, ¿no? Me parece que ahí está un poco la cosa que yo no comparto. O sea, preferiría, más cuando no hay apuro ninguno. No hay apuro ninguno. Entonces, más allá de si Alonso sí o Alonso no, como decía Vicky, creo que hay que tener el criterio un poquito más, tener un criterio un poquito más sereno a la hora de tomar esa decisión.
A mí hay una cosa que dijiste que me parece que está muy bien, y es la selección necesita un técnico que quiera ser el técnico de la selección. Uh-huh. No porque sea el sueño, yo quiero ser técnico, sino que diga, yo antepongo a la selección a cualquier otra oferta o cualquier otra propuesta. Y a mí lo que me parece, un poco siguiendo la línea de lo que decía Vicky, es que la elección del nuevo técnico de la selección o del nuevo cuerpo técnico de la selección debería ser a partir de un balance, pero no solo de lo que hizo Alonso, sino de lo que se viene haciendo hace 15 años. Porque si no, que sería simplemente, ganó 4 partidos en la eliminatoria, perdió un partido en el Mundial, empató otro y quedó eliminado. ¿Qué pesa más? Pesa más que lo que mal después del Mundial, para afuera. Y en realidad, lo que se debería, para mí, es decir, bueno, lo que se hizo hasta ese momento de crisis, ¿no? En la cual Uruguay tiene una situación en la cual tiene miedo de quedar fuera del Mundial y se da hace un cambio de técnico. Lo que se hizo hasta ese momento estaba bien, era lo que había que hacer. Entonces, si eso es lo que estaba bien y era lo que había que hacer, ¿qué se hace para que se continúe eso? Y no pensar a mí mucha gente me dijo, porque mirá que dicen que Alonso trabaja muy bien en la cancha. Sí, puede trabajar muy bien en la cancha, pero ¿es eso lo que Uruguay necesita? ¿Un tipo que trabaje bien en la cancha? O lo que necesita Uruguay es un técnico que tenga una proyección estratégica de desarrollo de las divisiones juveniles, de los técnicos. O sea, que comande un barco que no es solamente ese equipo que juega la selección. O sea, Uruguay necesita algo más que eso. O sea, si Uruguay pierde todo lo que ha hecho durante todos estos años con las selecciones juveniles, con el trabajo, con la gira, etcétera, va a perder pie porque los demás ya lo están haciendo. O sea, la ventaja que Uruguay sacó en el continente con esos trabajos, ¿no?, lo va a ir perdiendo porque ahora lo están haciendo los otros, pues se dieron cuenta. Ecuador se dio cuenta. Y están empezando a trabajar en formativa ya. Todo el mundo empieza a tener grandes competencias juveniles porque eso es diferenciado de Uruguay. Venía en eso, ¿no? Porque está bueno. Ya está, el Mundial para Uruguay se terminó. Se pasó. Bueno, el asunto es hacia dónde vamos.
Sí, será importante ese trabajo de juveniles. Yo ahora no lo tengo, lo tendría que buscar exacto de cuántos son, pero es una selección que no es en este famoso recambio, es una selección que no es desconocida, porque muchos compartieron sub-20, sub-17, sub-15, y compartieron el estar en el complejo bajo una forma de trabajo. Entonces, llegar a la primera de la selección, vienen ya con un conocimiento, que no es que de repente, bueno, se selecciona chiquilines o jugadores de que están en diferentes países y caen y arma un seleccionado ahí que se empiezan a conocer. Muchos vienen trabajando desde muy chicos.
Bueno, yo creo
compartiendo juntos.
No sé si hay alguno, no sé Sosa, si pasó por un proceso juvenil el arquero. No. Pero el resto creo que todos. Después de pensar.
Sí, de memoria, pero.
Pero yo qué sé. Hable, Pablo, si usted quiere.
Torreira no había jugado.
Torreira no había estado en selección. ¿No había estado en ninguna juvenil? Pero después creo que, o sea, en un plantel de 27, hay 20 que fueron jugadores, 20, 22 jugadores que fueron jugadores que pasaron por todo un proceso sub-15, sub-17, sub-20, integrando un plantel, conociendo gente. Pablo, que fue un gran basquetbolista.
Sin duda.
Gracias, profesor.
Pero hay una cosa que, jugando al básquet.
Y estuvo en las selecciones también. Él pasó por las inferiores de Uruguay.
¿Por las elecciones?
Por las selecciones.
Ah, por las selecciones.
Es parte del proceso.
No, que vos tenés... Que vos a lo largo de tu vida vas conociendo a los compañeros con los que integrás tu
generación. Y a los rivales.
Y a los rivales. Porque esos rivales son rivales tuyos. A los 12 años, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Vas creciendo contra esos rivales, ¿no? A lo largo de tu vida. Uh-huh. Entonces, todo ese conocimiento es un conocimiento muy valioso. A eso me refiero yo.
Profe, hay una figura que creo que no se nombra mucho, que es Giordano, ¿no? Que es el gerente deportivo de la AUF. Y los dirigentes como que hablan en primera persona, siempre yo le doy el apoyo al técnico, pero sin desconociendo a alguien que pusieron ahí supuestamente para tomar ese tipo de decisiones. O es el que conoce de fútbol a nombre de los dirigentes.
Sí, no lo había pensado eso. Lo que pasa es que el gerente deportivo de la AUF no ha cumplido generalmente muchas veces esa función, ¿no?
Claro. Digo, supone que si está ahí, sí, debería tomar ese tipo de decisiones también.
Los gerentes deportivos de la del fútbol uruguayo en general no toman esas decisiones. Claro, no. ¿No? ¿Quién la toma?
Pero sería una buena figura, ¿no? Para respetar, porque si pones a alguien a tomar ese tipo de decisiones en lo deportivo y las primeras declaraciones son yo apoyo a tal.
Claro, le vamos a renovar, yo le propongo.
Tiene mi apoyo, dice el presidente, o los neutrales, sí. Pero ninguno se basa en la figura del que pusieron ahí para tomar esa decisión.
Sí, es verdad. Bueno, en fin, hay...
Es el director de selecciones nacionales.
Bueno, sí, perdón.
Es director de selecciones nacionales.
Justamente, capaz
más, todavía.
Más todavía.
Es increíble, el tipo fue para quedar afuera en primera ronda. Es lo mismo que no ir. ¿Para qué sacaron al maestro? Pregunta una. Me tiene un poco podrido con el versito de decir tal técnico trabaja bien los entrenamientos. Rubio decía lo mismo y la Riera no le ganaba a nadie. Bueno, salió campeón la Riera. ¿No? Digo, porque a veces también perdés. No le ganó a nadie en la segunda parte, pero antes había salido campeón. El proceso de selección de técnico fue una urgencia, como el ejemplo del incendio. Estuvo bien en los primeros partidos, una selección heredada y la oportunidad la tuvo. Ahora un técnico que dice vamos por todo y se vino con poquísimo. Es evaluable, dice, se necesita un técnico que tenga una proyección. Dice Alonso, ya hemos... Bueno, esto no lo puedo leer porque es muy agresivo. En este Mundial Ecuador jugó mucho mejor que nosotros, dice. Quien sea el entrenador plantea una táctica de juego que en los tres partidos de Uruguay y en el Mundial no se vio. Bueno, algunos mensajes y este que lo voy a leer porque dice. Lo más aceptado en neurociencias, esperemos que quien lo escribe sepa algo, es que no se puede pensar en dos cosas. El cerebro
gente
va cambiando
que estudia
de
neurología. Gente que estudia neurología y yo ¿cuánto estudié, profesor, de eso? Nada. Y sin embargo...
Tenés el tipo es neurocientífico y mira y dice lo mismo que vos.
Exacto. ¿Verdad? En definitiva.
O sea que es solo una única cosa.
Y lo otro que es muy importante es lo que dicen. Hola, muchachos, vamos a hablar de lo que realmente importa. Dice, vuelve el tablado popular al Gran Belvedere.
Aparentemente.
Ah, vos lo sabías, ¿eh?
Me dijo Jarovski recién.
Sí,
todo el mundo... Tenfield, Daegu lo maneja muy bien.
¿Cómo?
El mundo del carnaval, profesor.
Que él maneja.
Jarovski tiene
carnaval arriba. ¿Tiene pintura en la cara?
Por favor, si tendrá.
Muchos años, profesor.
Tiene careta.
Tiene careta.
Aparte, ubicado en los lugares estratégicos del teatro de verano.
Mirá, yo le veía brillantina en la cara. ¿No? Al otro día, el resto de brillantina en la cara del murguista. Bueno, dice, ¿qué opina el profesor Nicolás sabiendo de su afiliación negra azul? Dice Jorge de la Aguada. ¿Vas a ir al carnaval o no te gusta el carnaval?
Me gusta, sí, ¿cómo no? Sí, voy. Habrá que ir.
Está bien.
Me queda medio lejos, pero...
Vamos, ahí sí.
Ya tengo la primera de mayo ahí a dos cuadras, profe.
Está muy bien. Bueno, muy bien. No sé, ¿algo más por acá o nos vamos quedando por acá y seguimos adelante?
Como vos quieras, profe.
No.
Podemos hablar mucho más del tema, porque es un tema que tiraste que...
Bueno, dale, diga algo más.
No, qué sé yo. Hay como tela para cortar. Creo que es, para la selección, el tema de acá hasta que se nombre un entrenador, ¿no? Es el tema. Pero también es cierto.
Ya lo está haciendo, ¿no?
Yo creo que sí, que ya lo está haciendo y que hay que ver también si las eliminatorias empiezan en marzo o si empiezan en junio. En principio empezarían en marzo. Si empiezan en marzo, yo creo que no se puede esperar mucho más.
De enero,
¿no? Seguramente, como todo uruguayo, enero sea un mes casi perdido. Y bueno, se empieza a trabajar a fines de enero. Pero esperemos que no. Y que haya sobre todo eso que decía el profe de hacer un balance que tenga también como criterio proyectar un deseo de qué debe ser la selección, ¿no? De qué debe ser. Y también saber que hay dificultades a la hora de pensar en una persona que pueda tener esa capacidad estratégica de pensar en toda la selección. Tal vez sea mejor un equipo en caso de que no haya claro. Una persona que dé con eso, con esos sí, criterios, sí. ¿No?
Digo, acá hay un mensaje que es interesante, dice, con Alonso no jugamos a nada y con Tavares no jugamos a nada. Y ese es un problema, es un problema interesante porque es una gran discusión de qué es jugar a algo.
Claro, totalmente.
¿No? ¿Qué es jugar a algo? ¿Qué es lo que? ¿Cuál en el como se dice, en el imaginario de los uruguayos? ¿Qué es jugar bien? ¿Cuál sería? ¿No? Porque en definitiva, si vos tuviste una selección, ¿no? Que es de Uruguay, ¿no? No es la selección argentina, ni la brasilera, ni la colombiana. La selección de Uruguay, que va a 4 mundiales en forma consecutiva. Pues va a 4 mundiales en forma consecutiva. ¿Tá? Que le fue mal en el último mundial porque estamos acostumbrados a que pase de fase. Entonces, por eso nos fue mal. Pero en definitiva perdiste con un solo partido.
Claro.
Perdiste
3
partidos, perdiste uno solo. Perdiste con Portugal, que está ya entre los 8 mejores.
Hiciste 4 puntos que muchos equipos clasificaron con 4 puntos a los octavos.
Exactamente, ¿no? Entonces, digo, está, a mí no me gustó la actuación de Uruguay, subjetivamente, pero tampoco es que. Entonces, digo, ¿cuál es lo que es jugar bien? ¿Qué es? ¿Jugar como España? Uh-huh. ¿O jugar como Argentina? ¿Cuál es tener el juego bonito de Brasil? Digo, o jugar bien es ser un equipo competitivo que juegas contra cualquiera y le ganás, empatás o perdés, pero que todo el mundo sabe que va a jugar contigo y es muy difícil. Digo, no sé.
Sí, yo creo que hay momentos en que se puede decir que no jugamos a nada cuando no hay un concepto asimilado por todo el equipo y que emane del entrenador. Ahí es como que cada uno hace su,
sí, claro,
su rol. Y eso a Alonso le pasó. A Tavares no. Tavares, vos sabés. No te gustaba cómo jugaba, está bien.
Pero sabías a qué
no
jugaba.
No te gustaba. Pero.
Aparte.
No, capaz que no sabías vos a qué jugaba. Capaz que no entendías. Pero todos los jugadores juegan a lo mismo.
Exacto.
Todos los jugadores juegan a lo mismo. Acá lo dijo el propio Alonso. Los jugadores no hicieron lo que yo les pedí. Entonces, ahí evidentemente es una confesión de parte.
Sí, sí.
Ah, no jugamos a lo que yo les pedí. Evidentemente cada jugador estaba jugando otra cosa. Tavares nunca pasó eso. Yo ahí, por más que suene, que hay cagüete, que digan lo que quieran, pero que pongan el elemento arriba de la mesa en donde haya habido un partido en el que los jugadores hayan dicho, no entendimos a qué jugamos, yo quería salir a jugar a ganar y no salimos a jugar a ganar y no se puede jugar así, y el entrenador haya dicho, no, yo les pedí que hicieran una cosa, hicieran otra. Si hay alguna declaración de esa, entonces sí se puede decir, con Tavares no jugaban a nada.
Digo, ahí hay por eso, porque lo que pasa es que el fútbol tiene esa subjetividad de que jugar bien y jugar lindo o que te agrade es la misma cosa, y bueno, conceptualmente, de repente el fútbol que proponía Tavares es un fútbol. Él siempre dijo que era un hombre que se afiliaba mucho a la forma de juego de los italianos, ¿no? Para él defender no estaba mal.
El equilibrio.
No, el equilibrio, ¿no? Y y bueno, está. Hay otros que no, y de repente te gusta más Sampaoli, ¿sí? O te gusta Bielsa, porque son equipos que son desequilibrados ofensivamente. Ah. Pero bueno, esos son gustos. Me parece que lo otro es, bueno, ver cómo sale adelante. Pero bueno,
Sí, que haya una idea de juego que todos entienden. Que vos te das cuenta que los jugadores entienden a lo que están jugando.
Dice, no le fue mal por pasar de fases que se juegan, sino que nos fuimos... No le fue mal por no pasar de fase, le fue mal por no saber a qué jugaba. Dice, bueno, hoy en Fácil de Vedear se entrevistaron a un tal Pierre, uruguayo que vive en Francia, historiador de fútbol. Ah, sí, se me fue.
Se fue el mensaje, profesor.
Se me fue, sí. Pierre Arrighi, Que comparte con nosotros el autoría del libro,
claro que sí.
De la historia de los mundiales. Bueno, ahora te desató, viste, la cantidad de mensajes, por culpa tuya.
Yo enciendo la mecha.
Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Porque faltan 15 minutos. Tenemos que hacer el Si alguien me dice, escuche la columna del Moncho. No lo escuché hoy.
Maravilloso.
Pero él es maravilloso.
Todo lo hace bien el Moncho.
Qué grande el Moncho. Señores, 45 minutos pasan de las 7. Vamos a hacer un repasito por el Mundial y después nos vamos a meter en alerta naranja.
Sintoniza tu pasión. 13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.